Original Sound System. Mikey Macro. Original Sound System. La ciencia es femenino, un programa para conocer a las científicas gallegas que están cambiando el mundo.
Mi espacio encendido me incita a seguir por toda esta constelación que estoy por descubrir. No hace falta ya nada, deseo seguir por toda esta constelación viajando hasta el fin. Mi espacio es el sistema de sonido, me lleva al olvido dentro de este latido de la constelación.
Buenos días, escuchantes de La Ciencia es Femenino. Hoy tenemos un programa que lleva por título genérico Riesgo Controlado. Porque el riesgo, cuando tenemos conocimiento y sabemos a lo que nos enfrentamos, es siempre controlado. Y de eso vamos a hablar hoy con nuestras dos científicas invitadas. Ya sabéis que desde que comenzó 2023, nuestro programa dura una hora. Se emite hoy domingo de 12 a 1. Tenéis un enlace para escuchar a través de internet si entráis en WAC FM directo. Si estáis en Coruña y su metrópoli, podéis sintonizarlo a través del dial de la FM en el 103.4. O os recomiendo bajaros la app si tenéis dificultades, porque va a generar podcast después, por si lo queréis escuchar cuando vais paseando o haciendo deporte, porque seguro que con las entrevistadas vais a aprender muchísimo. Así que es un programa divertido, ameno, pero con el que aprendes. Hoy entrevistamos a Eva López Barrio, experta en transformación, en transferencia de conocimiento, coordinadora del proyecto Woman Emprende de la USC y de Innovatia 8.3 del Instituto de la Mujer. Y a Iria Gómez Touriño, la bióloga molecular, experta en inmunoterapia, que va a transformar la vida de muchos niños y adolescentes con diabetes tipo 1. ¿Por qué tenéis que escucharlo? Pues porque Iria está abordando la diabetes, enfermedad que afectará al 66% de la población en 2040 de una forma novedosa. Me está diciendo que no, luego me lo arreglas. ¿Por qué deberías saber un poco más sobre el porque deberías saber un poquito más sobre linfocitos T y sus locuras? Ya que seguro has pasado la COVID-19 o te has vacunado. Porque también sabe mucho de artritis reumatoide y de enfermedades autoinmunes, y que sepáis que el 90%, mira tú qué casualidad, afecta mayoritariamente a las mujeres. O sea, los estrógenos están implicados de alguna manera en esas enfermedades autoinmunes. Porque Eva es la número uno del emprendimiento femenino a nivel nacional, y si estás dándole una vuelta a tu idea de negocio, te dará grandes claves. Y un dato, ¿sabíais que la mayoría de las personas que estudian ADE son mujeres y que menos del 20% crean una empresa? Es decir, no hay transferencia de conocimiento. Pero si necesitáis más razones, porque para crear una empresa no hay que transitar los cambios de la inexperiencia, sino sumarse al proyecto Uninova que ella lidera y desarrollar el plan de empresa muy acompañados. Y última razón, porque hay mucho conocimiento e investigación en la USC, Universidad de Santiago de Compostela, que se queda en la USC y no genera riqueza ni transforma la sociedad. Y eso quiere cambiarlo Eva López, porque está muy mal, mal de verdad, y el conocimiento debe salir de las universidades. Así que espero haberos interesado. Buenos días, queridos oyentes, escuchantes y seguidores de este espacio. Os saluda Ariana Fernández, desde La Ciencia es Femenino, el programa de divulgación científica con perspectiva de género. Un saludo también a nuestro compañero Jorge Delgado, que está a los mandos técnicos, hoy acompañado de Isabel Fernández, que también va a estar en los mandos técnicos y que le dará el relevo de vez en cuando. Ambos van a estar encargados de las pausas musicales de este programa. Pero antes de conocer y jugar y entender a nuestras dos científicas, voy a presentar a nuestro equipo, que ya llevamos mucho tiempo juntas, y eso es lo que se llama equipo, trabajar juntas y hacer que las cosas funcionen mejor. Saludo desde Bergondo a Ourense a Mariví Iglesias, coproductora del programa que se encarga de conectar con nuestras científicas y organizar su presencia en el programa. Buenos días, Mariví.
Buenos días, efectivamente, Ariana. Buenos días desde Trelerma, Orense, en este caso. En una fría mañana de este último domingo de febrero. Comentar que necesitamos de vuestra colaboración para que el número de científicas que participen en este programa crezca y podamos darle visibilidad, tanto a las científicas gallegas como a las no gallegas y que estén en Galicia con algún proyecto. ¿Y cómo podéis colaborar? Pues por varias vías, enviando su contacto bien a través del WhatsApp 606-2409, bien por mail a producción@lacienciasfemenino.com o a través de todas nuestras redes sociales y en nuestra página web lacienciasfemenino.com.
Buenos días, Mariví. Yo, la música, a pesar de todo que lo he bajado en el Zara, Jorge e Isabel, no me oigo y no las oigo a ellas. Sigo presentando sin música, que yo creo que, que así nos escuchamos mejor. Desde Ourense, nuestra querida Eva Castro, que hace poquito que tiene todavía la resaca del Congreso de Sostenibilidad y que en la Ciencia Femenino se encarga de la producción artística y desarrollo de proyectos, está a los mandos del ambiente que generamos en Twitter y en las redes sociales. Muy buenos días, Eva Castro, cuéntanos cómo seguirnos.
buenos días, Ariana, buenos días a todas. Estaba aquí preparando el hilo de Twitter, que voy con un pelín de retraso, pero ya lo estoy lanzando para que podáis seguirnos y hacer todos los comentarios de este programa con el hashtag La Ciencia es Femenino. Recordad que nos llamamos en Twitter Ciencia y Tú. Ahí es donde solemos generar toda la información que sale de este programa, la vamos trasladando al hilo y en el hilo vamos comentando cosillas. Bien, pero no hay que olvidarse de que también tenemos otras redes. Estamos en Facebook, estamos en LinkedIn, estamos por supuesto en Instagram y también en nuestro canal de YouTube, que por cierto, tenemos que empezar a hacer proyectos para darle un poquito de ánimo. Venga, muy buen programa para todas.
Y te felicito, Eva, por el buen ruido de LinkedIn, que esta vez estás aquí haciendo un ruido con todo lo que haces con tus proyectos. Estupendo. Y me encanta ver de nuevo en la pantalla de nuestro Jixi a Eva Muñoz, nuestra querida Eva Muñoz, que también está en la producción. Cálida voz que vais a escuchar ahora en las cortinillas del programa, también desde Ourense. Y que antes de la despedida te voy a meter en un compromiso. Nos vas a poner al día de la agenda de los actos que organiza la asociación, porque tenemos muchísimas cosas que contar y como vamos a dejar 3 o 4 minutitos, Eva, por favor, luego nos cuentas qué otras cositas estamos haciendo. Bienvenida al programa, Eva Muñoz. Un beso grande y cálido.
Muchas gracias, un placer. Buenos días de mañana de domingo fantástica. Y creo, solo creo, que con riesgo controlado aquí en casa, ¿vale? Y con la invasión de los pequeñajos. Así que feliz mañana a todas las presentes. Es un gusto conoceros y aprender de vosotras y a todos los oyentes. Nos vemos en un ratito.
Pues cortinilla de Fuera de Contexto.
Fuera de Contexto. Detrás de esa investigación siempre hay una historia que todavía no sabemos. Funny how a lonely day can make a person say what good is my life. Funny how a breaking heart
can make me stop to say what good is my life. Pues vamos al lío, Jorge. Os voy a explicar a las nuevas científicas Eva López Barrio e Iria Gómez Touriño, ¿cómo es Fuera de Contexto? La dinámica es la siguiente. Formulo una pregunta que lleva implícita parte de vuestro currículum, el oficial. Os saco un poquito del contexto y siempre la pregunta va a ser rebotada a la compañera. Así que así no perdéis el hilo y os escucháis atentamente, porque así es el juego. Vamos allá. Empiezo con Iria Gómez Touriño, investigadora del CIMUS. En tu laboratorio os enfocáis en comprender los mecanismos moleculares de la autoinmunidad y cómo las pequeñas moléculas que estáis desarrollando podrían estar involucradas en fomentar o interrumpir el funcionamiento del sistema inmunológico. Tú luego me corriges si lo hemos hecho, lo digo mal. Habéis identificado un portafolio de pequeñas moléculas con propiedades antiinflamatorias desconocidas previamente. Creo que ahí hay... Si pudiésemos poner redoble de tambores, tachán, tachán, estamos hablando con una súper investigadora. Y actualmente están en proceso de validar, creo que ibas a validarlas o ya están validadas en pacientes con artritis reumatoide y diabetes tipo 1. Esto me lo aclaras y me corriges luego. Es obvio que estamos ante un descubrimiento muy importante que va a cambiar la forma de enfrentarse a enfermedades autoinmunes, que como el caso de la diabetes tipo 1, se ha cobrado en el pasado muchas vidas y que sigue deteriorando la calidad de vida de muchos pacientes. Voy a diferenciar, yo soy farmacéutica, la diabetes tipo 1 es la que de alguna forma casi naces con ella o de alguna forma tienes tocado el páncreas y lo detectas en las primeras épocas de tu vida. Incluso se considera diabetes tipo 1 aquellas personas, yo creo que hasta los 30 años, que creo que es un horizonte un poco lejano, pero digamos que es diabetes infantil, diabetes de adolescente y un poco de adulto primerizo. Y la diabetes tipo 2 es en la que se debuta pues por el mal uso del páncreas o por el desgaste del páncreas o porque la vida hace que de repente el páncreas pues deje de funcionar bien, que sería la diabetes tipo 2 y que afecta a una gran población y a cada vez muchísimo más. En cualquier caso, y aquí va la pregunta, lo que está haciendo IRIA es un ejemplo de potente transferencia de conocimiento entre universidad y la creación de una patente, que no sé si de hecho ya habéis creado una patente o estáis en fase, que sería un fármaco inmunoterápico. Así que aquí va la pregunta y atenta a Eva, que luego hay que rebotar. ¿Cómo se detecta o cómo detectas tú, como líder de esta investigación, que estás ante un descubrimiento y cuáles han sido y son las etapas, a tu entender, más difíciles?
Pues yo creo que lo más difícil es, como decían, los experimentos para comprobar que salen, ¿no? Para fiarte de que lo que has visto la primera vez te hace ilusión y dices tú, bueno, pues tenía esta molécula que funciona cuando cojo células de una persona y les hago experimentillos en el laboratorio. Y digo, uy, qué bonito sale. Y digo, qué bonito sale, y si lo pruebo en otra persona saldrá. Los nervios de sale. Bueno, pues lo pruebo en otras tres a ver si sale. Bueno, parece que sale. Siempre estás con esa duda de, bueno, ahora hay que probarlo en animales. Bueno, a ver si en animales diabéticos o artríticos, pues a ver si sale o no sale. No sale. Vale, pues hay que volver para atrás, ¿no? Es un poco el tener la duda de lo que va a pasar, pero bueno, para eso trabajamos en investigación también, porque nos interesa, nos levanta un poco de eso, de interés, de pasión, de decir, bueno, pues a ver qué pasa, y siempre puedes volver para atrás e intentar buscar, pues con tus ideas, con las de otros, con colaboradores, cómo puedes ir mejorándolo. Yo creo que lo más difícil es cuando algo no te sale por donde iba y dices tú, bueno, pues cómo se puede aprovechar, hay que ser sincero y esto no funciona, hay que ir por otro lado. Yo creo que ahí está una de las partes más difíciles.
A todo esto, ¿les inducís la diabetes o la artritis o ya los compráis con ello? ¿O ya os llegan con ello?
No, es tal cual comprarme a los diabéticos, vienen así, es una cepa, llamamos cepa a los ratones que son todos como un clon, ¿vale? Como la guerra de los clones, entonces tú llamas a una empresa y dices, quiero un ratón diabético y toda su descendencia va a ser igual, ¿no? Entonces, ese se desarrolló de manera espontánea, alguien cruzando ratones distintos, le salió uno que era diabético muy parecido a los humanos, ¿no? El que su páncreas lo destruía en las defensas. Y alguien dijo, pues es un buen plan, podemos venderlo para que la gente pruebe en él, por ejemplo, los nuevos fármacos o para que estudie por qué ocurre la enfermedad. En los artríticos también hay unos ratones que se vuelven ellos solos, tienen artritis reumatoide, se le hinchan las patitas y los dedos, lo que serían nuestras rodillas. Y lo que hacemos es a veces es quitar sangre de esos y metérsela a ratones que están sanos y así están enfermos solo 10 días y ahí puedes probar los fármacos porque es más fácil trabajar en un ratoncillo que no le duele tanto a uno que, pues, que tiene las rodillas artríticas, ¿no? Están malitos, pero si vienen, digamos, de la fábrica, sí. Por así decirlo.
Bueno, como te he distraído con esta curiosidad científica del tema del ratón y la pregunta va para rebote, Eva, te la repito, ¿cómo se detecta, tú que te dedicas a esa transferencia de conocimiento, que estamos ante un descubrimiento? Lo digo para quien nos esté escuchando y crea que tiene algo entre las manos interesante. ¿Y cuáles son, a tu entender, las etapas más difíciles?
Esta pregunta es para mí, ¿no?
Para ti. Para
bueno, ti. Muchas gracias, Ariana. Iria probablemente conozca nuestra oficina de transferencia de resultados de investigación y esté en contacto directo con mis compañeras. Bueno, nosotros dentro de la universidad estamos dentro del área de valorización, transferencia y emprendimiento. Y esa primera palabra de valorización, esa palabra es importante. Y seguro que Iria pues está en contacto con Susana Torrente o con, sí, ¿verdad? Sí. O con Monse Camiña. que son compañeras expertas en esta parte de proteger el conocimiento, incluso de poner esa parte de valorización. Es distinto valorar que valorizar, permitidme aquí el inciso, porque claro, por ejemplo, si tú tienes un terreno y lo valoras, dices 2.000 euros este terreno. Perdona, Iria, la comparativa, ¿eh? Pero estamos en la radio. Claro, es el conocimiento. ¿Qué pasa con la valorización? Que es un poco donde trabajamos nosotras. Es ese terreno, pues le ponemos una caseta, le ponemos un cierre. Entonces, claro, ya no vale 2.000, ya vale 2.500, 3.000. Entonces, Iria está hablando de su conocimiento, sus años, su bagaje, ese valor de la investigación. ¿Qué hace la oficina de transferencia? ¿Qué hace cuando se empieza con tema de proteger de patentes e intentar salir al mercado? Hay que valorizar. Y ahí es a lo que nos dedicamos nosotras. Bueno, yo no tanto, pero sí las compañeras, como hablábamos de Susana Torrente, que estaría muy bien también en este grupo de mujeres. ¿Verdad, Iria?
Sí. Yo creo que sería un buen fichaje.
Sí, sería un buen fichaje.
Fíchanosla, Eva, luego pasas a producción el teléfono.
Claro que sí, porque es esa persona, esa mujer experta que trabaja mano con mano con Iria y que se entienden, que hablan el mismo lenguaje. Y bueno, pues son compañeras para ver si ese resultado de investigación, la parte de patente es complicada y después ya la parte de aceleración, valorización y si se crea una empresa, pues ya es otro mundo, que no toda la investigación tiene por qué estar llamada a eso, ni mucho menos además, ¿eh? Y en esas estamos, sí.
Pero a los que somos un poco ajenos nos parece tremendamente difícil, bueno, lo comentaba un poquito Iria, de primero funciona en uno, luego vas con miedo para ver que funciona en otro y de repente te das cuenta que estás a lo mejor ante algo importante. ¿Creéis que se queda mucho detrás? Es decir, la gente cuando está en ese entorno lo transforma en patente, ¿de verdad hay ese impulso o hay gente que no se atreve? No sé vuestra opinión, estáis en los dos lados.
Yo creo que sí. A lo mejor hay una sensación general de que no, de que en las universidades se quedan toda la información, pero en realidad no. Quizás hace, no sé, corrígeme igual, Eva, pero 15 años a lo mejor, que no estaba de moda. Era un poco, yo hago lo mío, tengo mi grupo, hago mi cosa y chao, y ya está, ¿no? Pero ha cambiado mucho. Uno, porque bajaron de repente muchos los recursos económicos y hubo que ser creativos, empezar a colaborar más. Aunque ahora mejore a veces, bueno, depende, yo creo que la globalización ha ayudado en el sentido de que ahora pues, sabes que tienes que compartir. Hay muchísimas spin-offs que se crean a partir de una patente porque tuviste una idea de algo que salió bien, ¿no? Entonces, yo creo que gracias también a los servicios de las universidades, que hay una mayor cultura de protección, los proyectos incluso cuando te dan dinero, pues quien sea, una fundación, un ministerio, ya da por supuesto a la Unión Europea que tienes que responsabilizarte de esos datos y protegerlos de algún modo, porque hay que devolverle a la sociedad lo que la sociedad te está dando. Si a mí una fundación de pacientes con diabetes me da dinero, tengo una responsabilidad para luego devolverlo. No decir, fijaos que listos somos en mi equipo y que vamos a curar no sé qué. No, eso está muy bien, pero ¿qué devuelve? Si una manera es bueno, la protección y la divulgación y la difusión.
Es un tema importante el que está señalando Iria. Bueno, ya lo hablaba Ortega, ¿eh? Es decir, que ya imaginaros hace cuántos años, ¿no? Decía que las misiones de la universidad son la docente, la investigadora, aquí estamos hablando de investigación, sobre todo en este maravilloso grupo de las ciencias femenino, pero devolver a la sociedad. Él hablaba del impacto cultural, de la parte más cultural, pero es importante que lo que ocurre dentro de la Casa del Saber, del conocimiento, del trabajo que hace Iria y gente como ella, que también se ponga a servicio de la sociedad. Por un lado, también es la sociedad la que invierte en las universidades públicas, y no sería lógico que avances médicos como los que estamos hablando no se pusiesen al servicio de la sociedad. Una forma de ponerlos es transferir, es patentar. Cada vez las universidades tienen entre sus misiones y objetivos esta parte de transferencia. Ya no tanto la palabra transferencia, que a lo mejor no es tan, que es más bien co-creación, colaboración, ¿no? El conocimiento a disposición. Incluso lo que estamos haciendo ahora aquí es transferencia.
Sí.
Claro, exactamente, es difundir cultura científica. Pues por aquí empieza y cuando muchas de las compañeras que están en la ciencia femenino acuden a colegios, a institutos y eso también es esa transmisión, pues por ahí muchas de las veces por esta parte de divulgar la cultura científica empieza después, al final es una empresa, pero tienes que llegar al momento en que que la ciudadanía conozca lo que ocurre dentro del conocimiento, que conozcan a Iria. lo que estamos haciendo ahora. Pues a lo mejor ahora nos está escuchando alguna persona que dice, bueno, pues esto tiene un interés empresarial y ahí empieza la posible creación de una spin-off, una empresa tecnológica. Pero por aquí empieza todo. Es decir, que múltiples vínculos y redes.
Efectivamente, pues sigo contigo, Eva, me lo has puesto muy fácil. Eres la coordinadora, como dije al principio, del proyecto Innovatia 8.3 del Instituto de la Mujer para la Igualdad de Oportunidades, cuyo objetivo es desarrollar una metodología para la creación de empresas universitarias femeninas y con perspectiva de género. Además, eres responsable del programa Woman Emprende desde el 2016, mucho más atrás, y tutora de las ayudas EMEGA de la Secretaría General de la Igualdad de la Junta de Galicia desde 2012. Para que quien no conozcáis a Eva, ya la estáis escuchando, lo que estoy diciendo es que es una persona muy implicada y muy conocedora y que ha hecho una reflexión muy profunda sobre lo que es el emprendimiento. En una entrevista publicada en 2018 en La Voz de Galicia, comentabas que se nombraba Steve Jobs en lugar, por ejemplo, de Alaceo de Galchimia, Carmen Pampín, como ejemplo de emprendimiento. Y hablabas de que la mujer corre menos riesgos. Acordaos del título del programa. Que eso es cultural, pero que eso no debe ser percibido como un error. Que cuando el riesgo es calculado, es una ventaja diferencial para el éxito de una empresa. Eva, aquí vamos con la pregunta. ¿Momentos de tu vida en la que has calculado ese riesgo y ha sido una buena decisión? Queremos ejemplizar, o sea, queremos ejemplos. Y una pregunta para rebote, Iria, vete pensándolo.
Uf. A ver, yo entré a trabajar en el programa de creación de empresas. Estamos hablando de transferencia, de creación de empresas. La materia prima es el conocimiento, siempre sin olvidarnos. De hecho, estoy contenta con Iria al lado porque es ella la razón de nuestro trabajo, al fin y al cabo. El riesgo. Yo entré a trabajar en la incubadora, en Uninova, en el año 2000 y poco. Yo le propongo al equipo rectoral, le proponemos crear el programa Woman Emprende. Claro, yo vengo del área empresarial, experta en comercio exterior. Ese ya es crear una marca específica para atender a las mujeres de la comunidad universitaria que quieran emprender. Era un poco inocentón el objetivo, ya era de aprendizaje, ¿no? Es decir, estábamos viendo solo hay hombres en la incubadora de empresas de base tecnológica, la vida es un riesgo y es un riesgo maravilloso, entonces empiezas a analizar y claro, hay que romper una estructura de apoyo al emprendimiento que a veces está muy pensada en las startups, en el modelo Silicon Valley. Entonces, claro, yo llevo muchos años intentando... Primero aprender, sobre todo aprender de emprendedoras y científicas y ver que el modelo no es el adecuado. Esto estamos hablando del 2006, ahora estamos. Innovatia fue otra aventura porque era lo que íbamos aprendiendo en Santiago con nuestras emprendedoras, con nuestras científicas, trasladarlo a todas las universidades de España. Entonces es valiente ir a la CRUE, a la conferencia de...
No sé si se ha congelado o... Yo no sé si se ha congelado. Eva, te hemos perdido, yo te retomo. Bueno, voy a aprovechar mientras ella se retoma, que acaba de llegar de Granada. O sea, es decir, ella está continuamente... Ahora, Eva, te recuperamos, ahora.
Vale.
Te quedaste en lo de la reunión con los distintos rectores y las distintas...
Claro, entonces ahí le proponemos todos estos temas de transferencia de los que estamos hablando... Todos estos temas de creación de empresas de base basadas en el conocimiento, hay que darle una vuelta. Y la vuelta es de 360 grados porque hay que pensarlas con perspectiva de género. Y ya no es un asunto de mujeres, es un asunto de áreas del conocimiento. Claro, porque nos estarán escuchando aquí compañeras a lo mejor de humanidades y ciencias sociales.
Sí.
Mira, también somos científicas y también tenemos que hacer transferencia. Iria incluso dirá, pero yo ¿por qué tengo que emprender? Sí, es decir... Porque a mí me tienen que meter en este rollo del emprendimiento de base científica. Es decir, hay que replantearse las cosas. Y bueno, es valiente porque he conseguido que nos apoye la CRUE, que nos apoye el Instituto de las Mujeres. Hemos aprendido mucho de la mano de la Xunta, del programa EMEGA, porque son emprendedoras en el territorio de Galicia, emprendedoras unas más pequeñas y otras más grandes. Entonces, hemos aprendido lo que es la perspectiva de género, lo que es crear otro tipo de empresas. Y creo que ya el mayor riesgo, sin ocupar más tiempo, es que en este momento me defino como economista feminista, y lo soy, y ese creo que es darle una vuelta al modelo absoluta que el mundo lo está demandando. Y no le quito más tiempo a Iria, perdón.
No, fantástica intervención, Iria. Ese rebote, momento de tu vida, que has calculado ese riesgo y ha sido una buena decisión.
Yo es que según lo decías, digo, ya a veces se me ocurre alguna, pero es que me vino rapidísimo y es te tienes que ir fuera para poder seguir trabajando en ciencia, ¿no? Y a mí eso siempre me tocaba un poco, bueno, vamos a hablar más así, me molestaba el hecho de que sea una obligación. Digo, ¿por qué me tengo que ir yo fuera necesariamente, ¿no? Podría estar aquí perfectamente en otra universidad haciendo algo genial. Pero sí que es verdad que acabé la tesis en Malaño, era en 2011, ahí creo que fue cuando... sé que el Ministerio dejó de sacar dinero, la Xunta dejó de sacar dinero de investigación, y me decía, no, es que claro, es que es una pena que justo ahora vas bien, medio brillante, deberías ir fuera. Y la verdad es que me acababa de casar y me da mucha pereza, pero dije, bueno, riesgo controlado. Es algo que debo hacer si quiero seguir trabajando en ciencia. ¿Quiero seguir trabajando en ciencia? Sí, bueno, pues no me queda otra, que sabía que iba a aprender muchísimo, pero también al mismo tiempo, pues... Me revelaba un poco el hecho de que tenga que ser una obligación. Yo creo que es algo cultural, ¿no? De que los demás saben más que nosotros. En Reino Unido, en Alemania, Estados Unidos, ¿cuántos saben? Aquí hacemos poquísimo. Pues no, por algo nos quieren contratar fuera. Por alguna razón habrá. Entonces dije, bueno, si voy fuera, tiene que ser con alguna beca. Digo, quiero tener, como que dices, esa reputación de que he conseguido yo el dinero y entonces eso me va a ayudar a volver cuando quiera, ¿no? Era un poco el riesgo controlado. Yo voy, pero... ¿No? De hecho, cuando me dieron la beca de la Fundación Barrié y te dan el diploma y tal, y yo creo que estaba, bueno, no sé quién estaba, presidente de la Xunta, bueno, había alguien que me dijo, enhorabuena, qué bien que vas fuera, y dije yo, bueno, pero luego traernos de vuelta, porque si no, exportar talento tampoco. Y nada, estuve fuera, muy bien, venía el fin de semana, uno sí, uno no, ya me conocía el nombre del piloto de Vueling, de los viernes, Agustín, si nos escuchas. Y...
Nos escuchará, nada, que le mandas el podcast.
Seguramente. Ya lo verás. Y nada, 5 años un poco, 4 y medio, yendo y viniendo el fin de semana. ¿Riesgo controlado? Sí, porque luego me permitió que me dieran aquí otra ayuda, que luego sacan a plaza fija, que me dieran ahora este proyecto grande. Entonces, a veces, controlar, coger el riesgo, pero dominándolo tú, yo creo que te ayuda.
Interesantísimo lo que has aportado. El otro día, precisamente, nos pidió la Fundación Barrié que pusiéramos en una cuña en nuestro programa, porque no se están presentando mujeres a las becas que están concediendo. A lo mejor han puesto, la mujer tiene mucho, creo, yo dije, a lo mejor es que piensa que exigís tanto y la mujer sabes que no se presenta, no se suele presentar, si no cumple el 100% de lo que considera para aplicar. A veces el hombre se presenta con el 70% porque es cultural, esto luego profundizará o podemos profundizar, Eva, en este tema. Y tuvimos que poner una cuña y llamar a algunas. Mira, tú eres Iria, tu teléfono nos lo pasó María Mayán, y como María está captando talento joven en investigación, yo hablé con ella y le dije, mira, seguro que tienes un montón de investigadoras que se podrían presentar la beca de la Fundación Barrié, se están presentando muchísimos más hombres que mujeres, y luego nos quejamos. Yo creo que es un tema de síndrome de la impostora, no sé si queréis aportar algo a esto.
Sí, tal cual. Seguro que sabes más, Eva, de lo de síndrome de la impostora, seguro que tenéis más estudiado. Yo como sujeto paciente habitualmente, pues yo creo que sí, que sufrimos más de ese síndrome que ellos, eso seguro.
Bueno, lo que pasa es que tampoco debiéramos de sentirnos culpables. Yo, claro, sí que si hablase hace unos años hablaría del síndrome de la impostora y de que nos cuesta más y tener el currículum al 100% para acceder a... Lo que pasa es que le pasa también a algunos compañeros, sobre todo en el área científica. Yo creo que es un modelo, y aquí Iria a lo mejor sabe más que yo, cuando Iria se acredita, modelos como la NECA, son modelos que se han capitalizado de tal manera que tienes que entrar en un camino que publicar en determinadas revistas en las que pagas. Es decir, el modelo, creo que es un modelo muy agresivo, que expulsa, por supuesto, a las mujeres, pero también expulsa a los hombres. Entonces, claro, es un tema que también se traslada al mundo empresarial y al mundo en general. Yo ya te digo que antes hablábamos mucho también de las niñas y las TIC, y digo, no somos culpables de querer del síndrome de la impostora, de no ser informáticas. Es un tema de que el modelo es tendencioso y está muy sesgado. Entonces, expulsa, pues claro, nosotras desde nuestra construcción social y desde nuestra temprana educación, incluso lo que se espera de nosotras antes de nacer, claro, no va por ese modelo para que te presentes a la superbeca o pasó con las ayudas Neotec Mujeres.
Claro, claro.
Fueron muy pocas mujeres, pero bueno, este es un buen motivo de análisis, ¿eh?
No nos va a servir una hora de programa, Iria, sigo contigo. Con este nuevo tratamiento basado en la inmunoterapia que estás investigando, o bueno, que ya está en marcha, has comentado recientemente, además yo encontré el artículo del día 24 de febrero publicado, que un 90% de los nuevos casos de diabetes tipo 1 se dan en personas que no tienen familiares afectados. Vais a cribar en un estudio, yo creo que es el más grande que se ha hecho en este tema, en unas 600 personas, he leído, entre los familiares de primer grado, pero como el 90% de los que padecen diabetes 1 no tienen antecedentes familiares, para ti es importante identificar a estas personas para evaluar el factor diana real al que hay que apuntar, ya que para prevenir hay que saber cuáles son los riesgos. Volvemos a la palabra riesgos. Por otro lado, la financiación competitiva a la que habéis optado, que has obtenido una financiación de esas dificilísimas de conseguir, lo que estábamos hablando antes, te va a permitir ese cribado, ¿no? Que es muy ambicioso. Y finalmente, vuestro compuesto biológico es previsiblemente un fármaco de alto coste. Vamos a entrar en costes, que afectará a las políticas de financiación sanitaria de cada país. Es decir, he hablado de muchos factores lo más rápido posible, pero mira tú por dónde vamos en esto de fuera de contexto y nos vamos a centrar en uno de índole personal. ¿Cómo valoras el impacto en tu entorno de este descubrimiento, cómo es el tuyo? ¿Cómo impacta? Obviamente va a impactar en los diabéticos de tipo 1, pero incluso en tu persona, en tu entorno, en el territorio, en Galicia. ¿Cómo lo valoras?
Bueno, pero tengo que decir ese impacto potencial. Vamos a poner ahí la negrita subrayado, porque por una parte, lo que es el tratamiento de inmunoterapia, que igual hablas del teplizumab, eso, digamos que no es algo nuestro, ¿vale? Eso es algo que alguien ha descubierto, que han protegido y que han desarrollado en Estados Unidos y ha aprobado la FDA, que es para tratar a personas que tienen la predisposición a padecer la enfermedad y se ve que retrasa que aparezca la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, pues opinamos un poco en el artículo de que eso cambia cosas, pero en los que aún no la tienen. Pero los que ya la tienen, los niños jóvenes, adultos jóvenes que ya la tienen, ¿no? Ese tratamiento no funciona. Entonces, lo que hacemos nosotros es buscar alternativas más baratas, más sencillas, si que no te tengan que pinchar. Eso último lo resumo así porque a menudo, porque hay mucha gente que no nos gustan, digamos, las agujas, los pinchazos, no soy yo, es mucha gente. Y sí que es verdad que estos tratamientos realmente son parenterales, lo que decimos. Te pone una aguja al brazo cada dos días, a cada semana, y uno piensa en un adulto de 40, pues bueno, piensa en un niño de 3, te la iban a liar un poquito en la consulta. Entonces, por un lado, lo que estamos haciendo es desarrollar fármacos pequeñitos, ¿no?, que se puedan tomar en pastillas, ¿no? Entonces, a mí el impacto que yo creo que tendría es, aunque tenga el mismo efecto que otro tratamiento, si tú te puedes tomar el niño una pastilla espachurrada, en vez de estar al pobre agujereándolo cada dos días, pues la ventaja sería esa, aunque tenga la misma eficacia que otros. Y además son más baratos de producir porque son polvillos, una cosa que se produce fácil. Entonces, el impacto, el que más me haría mi ilusión es pensar si, pues, hay un niño que no va a estar todo el rato pensando. Pero eso, bueno, como todo, yo soy muy cauta, no vamos a curar nada pasado mañana. Seguramente yo me muera antes y no, ¿vale? No lo habremos visto, pero ayudará a que alguien, quiero decir, que vaya avanzando. Bueno, igual es un poco extrema, a lo mejor algo lo vemos, pero quiero decir. Y luego la otra financiación que ha llegado ahora del millón de dólares, ahí lo que nos, a mí al menos, me emociona es que es una fundación de pacientes, de hijos de pacientes y de padres de pacientes de Estados Unidos, que llevan 50 años recaudando fondos, ¿no? Entonces tienen muchísimo poder político actualmente, muchísimo dinero, y que financien un proyecto en Santiago de Compostela, que no sé si realmente saben dónde está, pues uno me hace ilusión a nivel personal por el hecho de que tienes una idea, la escribes y puedes contratar a gente que tenga tu misma visión. Entonces, mi impacto a nivel personal es un poco el decir, tuve una idea peregrina mientras estaba en una charla con científica y dije, yo la voy a apuntar, que igual va bien, ¿no? Y pues le vas dando la vuelta, haces algún experimento, hablas con colaboradores, con la gente de tu equipo, la escribí con COVID, además con fiebre, digo, bueno, a ver si soy capaz de hilar esto todo en inglés. Entonces, cuando dicen que sí, dices tú, pues, a ver, ahora es más el riesgo de decir, ojalá lo que proponemos salga adelante, ¿no? La responsabilidad de decir, bueno, tienes muchos ceros y también mucha responsabilidad va a proporcionar, ¿no? pero es un riesgo que me apetece, barra nos apetecía tomar, tanto yo como el equipo con el que trabajo.
Un riesgo calculado, Iria, enhorabuena. Pues ahí, Eva, ¿cómo valoras el impacto en tu entorno de todo lo que te dedicas? Bueno, lo has dicho antes, sería
rubricarlo. Bueno, estoy encantada escuchando a Iria, enhorabuena, Iria. Bueno, nos damos la enhorabuena en la universidad, además.
Exactamente, todos.
Nos damos la enhorabuena. Más que hablar del impacto lo que trabajamos, porque esto también es una labor de equipo, pues me gusta contar, por ejemplo, la historia de Galquimia, imagínate, porque es así como la primera empresa cuando yo entré a trabajar en la incubadora. Carmen Papín, Jacobo Cruces, acaban sus tesis doctoral en la Facultad de Químicas. Aquí, bueno, yo vivo cerca, estoy en el campus aquí en Santiago y vivo cerca. Y estos dos chicos jóvenes, con su resultado de investigación, apoyados también por su facultad y por el grupo de investigación, bueno, era el 2004, la conformación era diferente, dicen, vamos a montar una empresa con este resultado de investigación, síntesis farmacéutica a medida. Es decir, que cuando las grandes farmacéuticas necesitan nuevos fármacos, nuevos descubrimientos, acuden a grupos de investigación o a este tipo de empresas. Es una empresa de servicios, Galquimia. Entonces, principalmente Carmen Pampín, que bueno, pues es digno de nombrarla, se quita la bata blanca, que no tiene por qué ocurrir. Es decir, pero en este caso se convierte en empresaria y quiere donde ella jugaba de pequeña, aquí en Touro, aquí al lado de Santiago, en el rural. Quiere montar una empresa farmacéutica y la monta en el laboratorio abandonado de unas minas que había allí, donde ella jugaba de pequeña a ser científica. Quiero hablar de este impacto, porque este impacto me parece positivo. Es decir, que en una zona rural, no muy bien comunicada, donde la conexión de internet a lo mejor no es la mejor para una empresa farmacéutica que debiera de instalarse o en el polígono del Tambre, o en Madrid, o en Barcelona, o en el extranjero, pues ella apuesta por eso. Y ahí está el laboratorio, ahora ya ha tenido ampliación, pero bueno, quiero hablar de este impacto porque la gente que trabaja en esa empresa farmacéutica, son la mayoría mujeres y hombres doctores de la Universidad de Santiago, que hace poco estaban aquí en el aula. Entonces eso es importante, ¿no? Porque gente que se ha formado y que tiene un conocimiento, pues trabaja en el sector farmacéutico aquí al lado de Santiago. Eso claro que impacta en el entorno, impacta en los más pequeños y las más pequeñas, impactan en la gente que está en el aula. Pero ha impactado de tal manera que Carmen Papín y otra gente han promovido Bioga, un clúster, y ha puesto en el mapa a Galicia como referente en biotecnología. Entonces, claro, es decir, bueno, ahora pues sí, diríamos, factura tantos millones de euros, tiene trabajadores y trabajadoras más de 50 personas, es decir, es una empresa referente. Pero el impacto no es solo el económico, es el social. Entonces, este tipo de empresas, por eso me gusta hablar de este impacto. Podría nombrar también a Mercedes y Pirusa, que estudiaron historia, que también es importante. Claro. Mercedes estaba en el CSIC y Pirusa estaba en la Facultad de Historia dando clase, investigando. Por circunstancias de la vida se quedan sin plaza, porque esto hay que decirlo, también es duro. Y dicen, vamos a montar una empresa. Es de la época de Galquimia, y por eso las nombro. Y dicen, la montamos en la Praciña de Fonseca, que está delante de la Biblioteca Fonseca, porque el laboratorio de historia es la Biblioteca de Fonseca, porque hacen análisis documental, investigación histórica bajo demanda. Se parece a Galquimia, aunque parezca que no. Es decir, en pericias judiciales, imaginaros que aquí en Galicia, esto de dónde está el monte de quien pertenece y el mar con la linde, que se mueven de noche, no, aunque tengan toneladas de peso. Bueno, pues estas compañeras, Mercedes y Pirusa, hacen el estudio documental. ¿A quién pertenece ese monte? ¿A qué comunidad de propietarios pertenece ese monte? Con compañeras que son abogadas, hacen colaboración. Es otro tipo de empresa, es más pequeña, pero genera estas redes. Bueno, si queréis haceros un árbol genealógico, lo hace también de historia. Han hecho la denominación de origen de la tarta de Santiago, del queso Tetilla. Es decir, que la documentación histórica también es el laboratorio, es la biblioteca, eso. ¿Y eso cómo no va a impactar? ¿Cómo no va a impactar a gente joven que dice, yo no voy a estudiar historia porque eso no tiene salidas, y menos empresariales? Y le dices, estás muy equivocada. Hablo de este impacto, perdona que haya ocupado tanto tiempo.
Yo sabía que escucharte, Eva, iba a dar muchas alas. La verdad es que, mira, me has dado pie a la siguiente pregunta. en la entrevista esta que mencionaba antes, la periodista entrecomilló tus palabras: el poder se conquista porque el hombre no quiere cederlo. Hacías una reflexión sobre la igualdad y comentabas que en realidad parece un milagro que haya chicas que opten por el bachillerato tecnológico, lo has comentado antes, porque está estereotipado en la figura de un programador masculino, friki y algo agresivo, que es lo que ha vendido Silicon Valley. Los valores femeninos, digamos que no cotizan, y la realidad es que no son malos ni buenos per se, pero hay una narrativa muy masculinizada que los adjetiviza como blandos, igual que adjetiviza como duros o como importantes lo que consideramos valores masculinos. Justo la pregunta era, ¿qué tenemos que cambiar en nuestras narrativas para prestigiar otro tipo de valores? Nos acabas de dar dos ejemplos, así que ya no sé si hacerte esta pregunta.
Sí, sí, claro. Yo estudié económicas y cuando estudiamos economía, sobre todo hace muchos años, 30, nos enseñaban el Producto Interior Neto, el Valor Añadido Bruto, bueno, todas estas ratios que... Pero claro, Adam Smith, ¿no? El poder de las naciones. Claro, toda la parte, imaginaros el iceberg, es que es el famoso iceberg de la economía feminista. Cuando hablamos de emprendimiento, solo vemos la parte de arriba del iceberg, donde ahí se mueven los negocios, ¿no? Entran las materias primas, la tecnología, este modelo que estás hablando, sobre todo el modelo TIC, que produce, bueno, pues tiene mucho valor económico, social, genera mucho empleo. Pero claro, para que ese iceberg se sostenga, hay debajo toda una estructura grande que hace que lo sostenga. Para que nosotras estemos aquí hablando, hay toda una estructura de cuidados, de funcionamiento y de cuidados del planeta, de las personas, que hacen que se sostenga la parte de arriba. Y claro, arriba está el valor económico, pero claro, todo lo de abajo, que es grande y sostiene, no tiene valor económico. Y ahí está en manos de las mujeres, esa parte de sujetar la parte de arriba. Entonces, el concepto de economía, de empresa y de todo, claro, hay que entenderlo también que el iceberg necesita dar la vuelta. Sobre todo porque nos estamos cargando el planeta, ¿eh? Es decir, que, bueno, no nos lo estamos cargando, basta mirar alrededor. Entonces, toda esa parte de abajo hay que también darle ese valor económico. Y bueno, también en la facultad, cuando estudiaba yo, hacían el chiste que si el caballero se casa con su asistenta, ella deja de contabilizar en el Producto Interior Bruto. Y es cierto, claro, antes pasas a hacer el mismo trabajo gratis. Estas cosas son importantes, ¿eh? Aunque estemos hablando de ciencia, de transferencia y de emprendimiento.
Voy a aprovechar a recomendar un libro de Katrin Marsal, que es una sueca periodista, que el libro es ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith?, que lo acabas de nombrar.
Sí, sí.
Porque si Adam Smith cenaba cada noche, era gracias a que su madre le preparaba la cena y no lo hacía por egoísmo, sino por amor. Y hoy la economía, esta parte de abajo del iceberg, se centra en el interés propio, parece, que es el pico, y excluye toda esa parte de abajo que ignora el trabajo no pagado de criar, cuidar, limpiar y cocinar. Y si no se casaran con las que hacen la cena, lavan la ropa, etcétera, etcétera, el Producto Interior Bruto realmente estaría muy penado. Iria, era una pregunta para rebote sobre narrativas. No sé si tú has tenido ocasión de hacer una reflexión sobre esta narrativa en la que lo masculino tiene un valor en alza y lo femenino a veces parecen actitudes blandas. No sé si tú quieres aportar aquí.
Bueno, yo puedo hablar de lo que es el biólogo molecular, un poco de la investigación en biomedicina. Quizás no está tan sesgada la visión como puede ser, por ejemplo, en el campo de informática o la física, pero sí que es verdad que es muy habitual ver muchas chicas jóvenes que están haciendo la tesis o que hacen el postdoc, pero al menos que sobrevivimos para ser lo que llamamos IP, investigadora principal, ¿no? ¿Por qué? Yo os digo, la verdad no sabría dar una respuesta, pero sí que es cierto que pienso en mis compañeras de, por ejemplo, en Reino Unido o en Alemania, donde estuve fuera, y ninguna ahora mismo es investigadora principal y tiene su grupo, ¿no? Pero ellos hay alguno más que sí, no todos, ¿eh? Pero sí que hay alguno más, ¿no? No sabría decirte a dónde lleva, cuál puede ser la razón, si en algún momento me habían dicho, bueno, es que los hombres son más creativos y las mujeres más organizadas, y yo pensando, y hay hombres muy organizados y que no se les ocurre la idea, quiero decir, sí que hay un poco ahí un pequeño cliché, o por ejemplo, pues cuando estaba en Reino Unido y ya pues había conseguido trabajo para volver aquí a España, el grupo de África González en Vigo, por cierto, que también está aquí en el, en un poco, es que al final nos vamos encontrando todas, en todas partes. Pues que me apoyó mucho, de hecho, al volver y luego durante mi baja por maternidad también. Pues sí que decía alguien, no, es que sí vuelve a España con su hombre. Y digo, que vuelva a España con su hombre. Seguro que tú no dirías lo mismo si fuera al revés, ¿no? Si fuera un hombre que vuelva a su país. Digo, no, es una familia, tengo una familia y voy a donde es. Si mi familia o vienen ellos o voy yo, quiero decir, es una cosa. Pero a nivel de lo que es de que las chicas no quieran, en mi equipo, por ejemplo, pues ahora hay dos chicas y dos chicos y a lo mejor dentro de 5 años hay 7 chicas y 2 chicos o un chico y 2 chicas. O quiero decir, no veo tanto sesgo, pero sí una supervivencia, si quieres, en la carrera. Si está ligada, por ejemplo, a la maternidad, a las bajas, a que tienes que organizarte más, supongo que a lo mejor Eva tendrá más fuentes de datos. Yo soy muy de datos. Sobre eso, hablo más de sensaciones, de recogidas de compañeras.
Claro, está haciendo un gesto, hablamos de la gráfica de la tijera. Vamos a hacer una pausa musical y ya se nos está acabando el programa. Última pregunta, a la vuelta de la pausa musical. Con una sensibilidad increíble por la diversidad y por música hecha por mujeres. Enhorabuena, Jorge, que siempre nos traes una pesca musical interesantísima. Pero es que con un programa de 1 hora y 2 potencias mentales como Eva López y Iria Gómez Touriño, la verdad es que no quiero dejar de preguntarles esto. Voy contigo, Iria. Retrasar en 1 y 3 años el debut de la enfermedad era lo que hacía ese fármaco. Vosotros, sin embargo, vais a tratar de cambiar la calidad de vida y pasarlo de inyectable a algo oral, si es que lo conseguís. Voy a hablar de calidad de vida. Y atenta, Eva, la pregunta es esta: ¿qué es para ti la calidad de vida realmente, Iria?
Bueno, primero una... Pues es que soy muy científica yo. Nosotros no tenemos nada que ver con ese fármaco inyectable, pasarlo a tal. Es otra cosa distinta. Estamos buscando otros diferentes que sirvan para quien ya está enfermo. Pero aparte de eso, para mí la calidad de vida es poder hacer lo que te gusta sin estar preocupado por otros factores, ¿no? Eso puede ocurrir pues, porque tengas diabetes tipo 1, artritis reumatoide, o porque tienes un problema en un pie, has tenido polio y cojeas, o porque tienes algo, pues, no sé, una ansiedad o depresión y te dificulta pues, tus relaciones, ¿no? Entonces, para mí la calidad de vida es poder hacer lo que te gusta sin que otra cosa te lo dificulte. En un niño es obvio, nos parece fácil pensar que un niño anda por ahí corriendo y jugando y que le va a dar un bajón de azúcar y que no pueda jugar igualmente con los demás, ¿no? Ahora, lo bueno es que muchos avances tecnológicos de bombas de insulina que les permiten, bueno, pues tener una bomba constantemente asociada a ellos, que ya misma mira cuánta insulina necesitas y ya te la va inyectando, ¿no? Hay muchos avances y para mí la calidad de vida sería eso, una persona pues, con artritis reumatoide que pueda seguir trabajando si quiere sin tener pues, dolor en articulaciones, que pueda moverse, que pueda disfrutar de un paseo cuando hace buena en la diluvia. Y para mí eso sería la calidad de vida, que puedas ejercer lo que a ti te gusta, sin que haya, por lo menos un tiempo, sin que haya algo que te esté siempre ahí impidiendo.
Dice un amigo mío, que además trabaja en la universidad, trabajó en la de Compostela, Suso Suárez, que siempre nos escucha, y ahora trabaja en tercer grado en la UDC, que para él la imagen de la felicidad es un niño comiéndose un helado, disfrutando un helado en la calle, no en su casa. Fíjate tú lo que puedes cambiar la vida para que ese niño, con ese fármaco, esa molécula que estás desarrollando, pueda tomarse un helado. Eva, ¿cuál es para ti la razón de la calidad de vida?
Bueno, pues volviendo a nuestra área de trabajo, para mí viene de la definición de la economía feminista. Sabéis que la economía feminista define la economía como conjunto de procesos que sostienen la vida. Entonces, aquí, ahora que se nos llena tanto la boca últimamente en todos los eventos de sostenibilidad, esa es la palabra, conjunto de procesos que sostienen la vida. Y bueno, pues somos las mujeres las que sostenemos la vida en mayoría y muchos hombres. Entonces, eso hay que darle el valor. Y esto no es un tema de igualdad o desigualdad. El problema es la diferencia. Todas las personas somos diferentes. También todas las mujeres entre nosotras somos diferentes. La desigualdad viene por el tema del poder. Entonces, por ahí yo pienso que hay que trabajar. Por otro lado, el concepto también de que somos las personas interdependientes unas de otras. Entonces, como estamos haciendo aquí, pues hay que conocernos, colaborar y somos ecodependientes. Y la calidad de vida también viene por cuidar a las personas y lo que nos rodea. Y bueno, pues romper ese concepto de agente económico que yo le llamo le llamamos BBVA, que es el blanco, burgués, varón y adulto. Es decir, que otras personas de otras razas, de otras edades, pues pueden ser agentes económicos. Y poco más. Hay que recordar que el género, al fin y al cabo, es un mandato social, cultural y muy arraigado. Entonces, mucho de lo que aquí podamos discutir probablemente vengan por ahí las respuestas.
Eva, ¿cómo se nota que te dedicas a la innovación? Porque te adelantas a la última pregunta. Has estado en Praga con el proyecto Innovatia 8.3 y has quedado entre los 3 mejores programas de emprendimiento inclusivo y responsable de Europa, de lo que acabas de mencionar. ¿Qué has detectado en cuanto a igualdad de género que hemos mejorado con respecto a hace una década?
Pues claro que hemos mejorado mucho. Lo que pasa que, bueno, todo esto empieza porque cuando las mujeres se incorporan al mercado laboral. Entonces, claro, las mujeres nos hemos incorporado al mercado laboral, nos hemos incorporado a la universidad, a la ciencia, a la transferencia, a todo lo que estamos hablando aquí. ¿Se han incorporado nuestros compañeros varones a la parte de abajo del iceberg? Claro, pues muchos sí y muchas otras cosas no. Pero las cosas están cambiando. ¿Sabes lo que veo? Por ejemplo, este fin de semana tuvimos en el edificio Emprendia un hackathon de innovación social y tecnológica con estudiantes de la Universidad de Santiago. Pues han estado el viernes toda la tarde, el sábado toda la mañana trabajando altruistamente, sin créditos a cambio de créditos y todas estas cosas, ni les influye en el currículum académico formal. Y eso sí que ha cambiado. Equipos multidisciplinares de chicos y chicas, de áreas de ciencias sociales y de áreas tecnológicas, mezclados y sacaron 5 proyectazos que podrían ir a Praga a la final perfectamente. Entonces, la gente joven nos está dando buenas lecciones. Eso es lo que está cambiando. Ya no les gusta ese modelo en el que nos habíamos movido. Entonces, muchas cosas van a cambiar para bien. No queda otra, ¿eh?
Efectivamente, pues el último rebote, Iria, tú ya eres un cambio porque lideras una investigación y estás en la cúspide. Esa última, antes de que hable Eva Muñoz.
Sería un poco la pregunta del cambio que he observado en los últimos 10 años, ¿no? A ver, yo ya comentaba, en mi campo no veo un cambio, no veo que fuera tan difícil antes, y que es verdad que veo, por ejemplo, pues yo cuando me fui en 2011 ni siquiera existía, por ejemplo, el CIMUS, ¿no? Acaban como de construirlo, como quien dice. Entonces, pues da mucho gusto volver, ves que es un centro con muchísima gente, somos 240 o 50, muchísima gente, que hay muchas IPs, ves a las principales que son mujeres con sus equipos, unas pues más senior, otras más junior. Y ver que todas somos capaces de captar recursos, ¿no? Y además, pues que todas y todos, digamos, pues vamos pasando información, vas a esa convocatoria, pues yo me leo tu proyecto y te lo corrijo, pues yo me leo el tuyo, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas más redes de apoyo, quizás. Pero también es cierto que puede venir sesgado porque cuando hace la tesis está lo tuyo también. Entonces, pues creo que ahora están más, todos más conectados entre sí. Y esa interconexión es complicada a veces porque añade barullo y mucho ruido, pero es muy ventajosa. Yo creo que las ventajas superan los inconvenientes.
Nos hemos quedado, como siempre, con ganas de más. Una hora no es suficiente. Comentábamos dentro del programa que nos sorprendía la cantidad de cosas en común que tenían Eva López e Iria Gómez y no lo parecía cuando se hizo el cartel de presentación. Ya veis qué interconexión y qué redes se forman. Eva Muñoz, te queda hablar de lo que vamos a hacer en red, la Asociación de la Ciencia Femenino, estos próximos días. Y ya nos despedimos.
Pues vamos allá. Un minuto creo que dice Jorge que tenemos, ¿no, Jorge? Perfecto. Bueno, la ciencia femenino, al contrario que Iria y Eva, no tenemos el riesgo muy calculado y nos metemos en un montón de cosas, con lo cual menos mal que tenemos siempre el respaldo de científicas como vosotras que nos echáis una mano de corazón, ¿no? Con motivo del Día de la Mujer y la Niña de la Ciencia, que como todas sabéis se celebra el 11 de febrero, estamos colaborando en dos proyectos, uno por parte de, en colaboración con La Voz, que se llama Prensa Escuela, y que como mencionaba antes Eva, pues muchas de nuestras científicas se trasladan a centros educativos de toda Galicia, ¿no?, a transferir ese conocimiento, pero no solo el conocimiento, sino la aplicación real de ese conocimiento en las aulas, ¿no?, con el objetivo siempre de promover pues las carreras científicas dentro del mundo femenino, ¿no?, o por lo menos dibujarlo más humano, más personal y más accesible quizás de lo que hasta ahora históricamente se ha mostrado. Por otro lado, desde la Asociación DOA Saúde, el 7 de marzo, si no me equivoco, nuestra querida compañera Ariana, en representación de la Asociación La Ciencia Femenino y acompañada de Belén Rubio Armesto, que para las personas que no lo conozcan, pues es experta en geociencias marinas, ¿no? Catedrática, no experta, sino catedrática, darán una charla allí, harán una especie de cineforum, ¿no?, con las personas que conforman la asociación, que me quito el sombrero,